Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6 de la mañana con 12 minutos, señoras y señores. Buenos días, iniciamos Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. En este día, martes 17 de mayo de 2016, estaremos junto a ustedes, Daniel Peña, en la parte técnica y en la conducción del noticiario, Irina Ceballos y René Mosquera. Irina, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, René. Buenos días también a Daniel Peña, quien nos asiste en controles. Y buenos días a todos ustedes, amigos, amigas. Estamos iniciando este noticiario con importantes titulares que los damos a conocer enseguida. Alex Bravo cae preso, Mera le da la espalda. Es un titular de Diario La Hora.
Las exportaciones bajan 26% en primer trimestre.
El 75,5% de los estudiantes de las zonas del terremoto volvieron a las aulas.
Según ministro de Educación, no es obligación legal asegurar los establecimientos educativos.
El Frente Unitario de Trabajadores FUT no participará en la integración del Consejo Nacional de Salarios. Además, prepara la inconstitucionalidad a la ley solidaria.
Investigación inquieta en la Asamblea. Se abrió una indagación previa contra 6 legisladores.
Las exportaciones bajan el 26% en primer trimestre.
Mauricio Rodas defiende el papel de las ciudades en el desarrollo.
Plantean opciones para reciclar las cáscaras de naranja. Expertos proponen alternativas para evitar el desperdicio de estos desechos orgánicos.
La Contraloría audita la venta del Hotel Quito.
En la información internacional, chavismo afirma que oposición hizo fraude.
Partido Republicano defiende a Donald Trump y busca unidad.
En Perú, Keiko Fujimori niega supuesto lavado de dinero.
Con bomberos movilizan al hombre más obeso de Colombia para llevarlo al médico.
Human Rights Watch solicita a la OEA aplicar la Carta Democrática a Venezuela.
Estas y otras informaciones en los siguientes minutos a través de la red de Radio Católica Nacional, que nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Panorama informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
6 de la mañana con 15 minutos y el día de ayer, 16 de mayo, se cumplió un mes de la tragedia nacional de este terremoto que pues cobró víctimas mortales en nuestro país. También a raíz de este terremoto, muchos ecuatorianos perdieron sus viviendas, sus trabajos, a sus familiares. Y precisamente en actos de conmemoración el día de ayer, hubo plegarias y velas a un mes del terremoto. Decenas de personas se congregaron anoche en el Centro de Convenciones de Bicentenario en Quito para encender velas, orar y recordar a las víctimas del terremoto del pasado 16 de abril.
En el sitio de acopio de donaciones se guardó un minuto de silencio y se elevó oraciones para que el país pueda superar esta desgracia. La presidenta del Patronato San José, María Fernanda Pacheco, agradeció a los residentes en la capital por su mano generosa con los damnificados de Manabí y Esmeraldas. Igualmente reconoció el trabajo de los cientos de voluntarios que trabajaron en los distintos centros de acopio.
Lenín Andrade, uno de los voluntarios del Bicentenario, tomó la palabra y resaltó que el municipio de Quito, con su alcalde Mauricio Rodas y su esposa María Fernanda Pacheco, actuaron con celeridad para socorrer con personal de rescate y donaciones a las poblaciones afectadas. En el acto se lanzaron decenas de globos al cielo capitalino, mientras los artistas Byron Aguirre y Andrés Real pusieron ritmos musicales de motivación a los ecuatorianos.
Escuadrones del Cuerpo de Bomberos, Policía Metropolitana y Agencia de Tránsito participaron de la reunión luctuosa.
No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma.
Una solidaridad, el motor de dos ideas creativas. Esta es una información que nos proporciona diario La Hora. Universitarios crean opciones de comida duradera y cunas con materiales reciclables. Inspirados por ayudar a los damnificados del terremoto del 16 de abril, los estudiantes de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades de la Hospitalidad y Servicios de la Universidad Técnica Equinoccial UTE fabrican desde panes familiares de larga duración hasta cunas para bebés hechas con cartón.
Tras registrarse la catástrofe, en este centro de educación superior se plantearon algunas propuestas en las que la comunidad educativa podría ayudar. Profesores, estudiantes y personal administrativo participaron con sus ideas.
El chef Marco Valdés, coordinador de la carrera de gastronomía, cuenta que se observó que se estaban mandando insumos crudos, por lo que se discutió la posibilidad de enviar productos elaborados. Por su parte, la decana de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades, María José Enríquez, comenta que los estudiantes de carreras como publicidad y diseño de modas trabajaron con textiles y en la elaboración de productos prácticos y necesarios en los que el reciclaje fue clave.
Debido a que es un pan para compartir, los estudiantes y los profesores de gastronomía decidieron llamarlo el pan solidario. Este producto surgió como una alternativa de alimento preparado fácil de transportar y nutritivo para que las familias que permanecen en los albergues de las zonas afectadas pudieran disfrutarlo.
6 de la mañana con 19 minutos y en el ámbito de la educación, el 75,5% de los estudiantes de las zonas del terremoto volvieron a las aulas.
Como resultado de las acciones que desarrolla el Gobierno Nacional para mitigar los daños en el ámbito educativo, Augusto Espinosa, ministro del ramo, dio a conocer que el 75,5% de los estudiantes de las zonas del terremoto se incorporaron la semana pasada a la educación formal y que el restante 24,5% que no pudieron retornar a las aulas por los daños en infraestructura serán integrados en espacios alternativos para brindarles apoyo psicoemocional mientras se trabaja en la reconstrucción de las unidades afectadas.
Que estamos trabajando es la instalación de campamentos para iniciar actividades de apoyo socioemocional y recreativas en zonas con pérdida total o casi total de infraestructura. Esos campamentos están instalados, por ejemplo, Pedernales, por ejemplo, Jama. Esos campamentos no son funcionales para tener educación formal. Esos campamentos para lo que nos sirven es para incorporar a la comunidad educativa ya a una dinámica de integración para brindarles apoyo socioemocional para hacer actividades recreativas. Les voy a dar.
Estas acciones comprenden las primeras dos fases de acuerdo a lo planificado por el Ministerio de Educación, la de emergencia y de estabilización, las que se esperan culminen el 9 de julio para iniciar con la tercera, la de reconstrucción.
Está ya contratada la construcción de 25 unidades educativas provisionales. Son unidades educativas que tienen aulas móviles que después pueden, una vez enfrentada la emergencia, pueden ser desmontadas. Les voy a mostrar también dónde se están instalando estas unidades educativas provisionales. Se están arreglando ya las unidades con afectación leve. Se está haciendo la contratación de tal manera que en poco tiempo ya todas estén operativos y se está identificando infraestructura alternativa. O sea, por ejemplo, el presidente ya mencionó que utilizaremos el ex liceo naval, lo adecuaremos y ahí se trabajará educación formal hasta que logremos la reconstrucción de toda la infraestructura educativa.
Según Augusto Espinosa, la afectación es al 17% de las 2.651 unidades educativas en Manabí y Muisne, en Esmeraldas.
La afectación leve o sin afectación en el Ecuador fue del 83% de las instituciones educativas. Y la afectación media o alta es del 17% de instituciones. Aquí se incluye ya todos los sostenimientos, es decir, se incorpora la educación fiscal, la fiscomisional, la municipal y la particular.
Alexander Reyes, Católica Nacional.
Y según ministro de Educación, no es obligación legal asegurar los establecimientos educativos.
Contrario a lo expresado por el Procurador General del Estado, Augusto Espinosa, ministro de Educación, manifestó que no es obligación legal asegurar los establecimientos educativos. Sin embargo, manifestó que aquello es responsabilidad de cada distrito. Esto en alusión a la evaluación de las afectaciones en la zona del terremoto en cuanto a infraestructura educativa.
Sí, en este momento estamos haciendo una revisión de, cada distrito, tenemos 140 distritos educativos, cada distrito tiene la más que obligación, porque hasta donde entiendo no hay obligación de asegurar, pero tiene la responsabilidad de asegurar.
¿Pero no se supone que por ley es obligatorio? Que
en ninguna ley se establece que es obligatorio asegurar. Existe alguna reglamentación que determina la posibilidad de asegurar. Pero de todas maneras, si es que se violó alguna normativa, hay que sancionar a los funcionarios que incumplieron con la normativa.
Asimismo, el secretario de Estado dijo desconocer la cantidad de establecimientos educativos que están asegurados, por lo que señaló que al momento hacen el análisis para determinar el dato.
Primero tenemos que trabajar con haciendo una revisión minuciosa, exhaustiva de por qué razones no se aseguró conforme se establecía en la norma. Estamos trabajando en eso. Cuando tengamos ya la información definitiva, la proporcionaremos a los medios de comunicación para conocimiento de toda la ciudadanía. Tenemos la información, pero tenemos que hacer informes, son 140 distritos, porque no solo estamos analizando lo que sucedió en un distrito o dos distritos, o los seis distritos de mayor afectación, estamos haciendo un análisis a nivel nacional.
Por su parte, Seguro Sucre ya informó que las infraestructuras educativas no son parte de algún contrato de ese tipo. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional.
El exgerente de Petroecuador es detenido. Alex Bravo es investigado por presunto tráfico de influencia y fraude tributario. Las reacciones llueven. Es una noticia que la tomamos de diario La Hora. El exgerente de la empresa pública Petroecuador, Alex Bravo, fue detenido ayer con fines de investigación. Y hasta el cierre de la edición no se vislumbraba una hora para una eventual formulación de cargos. A él se lo investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude tributario.
El primero es estipulado en el artículo 285 del Código Penal y sancionado con una pena de 3 a 5 años de prisión. El fiscal general Galo Chiriboga dijo ayer desde Cuenca que no se descarta tampoco un supuesto enriquecimiento privado no justificado, que también es sancionado con una pena de 3 a 5 años de prisión. El exfuncionario de Petroecuador fue detenido ayer en horas de la mañana en su domicilio, ubicado en el sector de Tumbaco, en el nororiente de Quito, y luego de algunas diligencias en ese sector, fue trasladado a la unidad de flagrancia de la capital, donde se le receptó su versión libre y voluntaria sin juramento.
Según la Fiscalía, el caso viene siendo investigado desde el pasado lunes. Las primeras indagaciones de la Fiscalía dan cuenta de que Bravo habría otorgado contratos a 3 empresas privadas que pertenecerían a sus familiares. No obstante, también aparece en el listado de los Panama Papers. Durante el allanamiento al domicilio de Bravo, la Fiscalía incautó equipos informáticos como documentos, 6 teléfonos celulares, una tablet y una computadora portátil.
Bravo fue el primer esmeraldeño en ocupar la gerencia general de Petroecuador. Fue además el gerente más joven que ha tenido la petrolera estatal. Hace 10 años se vinculó con la empresa pública en el área de proyectos, estando al frente del programa de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas como responsable del contrato con la empresa coreana Sudcorea Construcción.
El fiscal general Galo Chiriboga dijo que no se descarta tampoco un supuesto enriquecimiento privado no justificado. El secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, a su vez marcó distancia y reiteró que Bravo no es funcionario político de este gobierno.
La Contraloría audita la venta del Hotel Quito.
Esta información la tomamos de Diario La Hora. La Contraloría General inició un examen especial a la venta por subasta inversa del Hotel Quito, que era propiedad del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, a través de la Bolsa de Valores. El objetivo del estudio solicitado por el Contralor Carlos Polit es establecer el cumplimiento de las disposiciones legales y demás normas aplicables.
El tiempo estimado para la ejecución de esta acción es de 30 días e incluye la elaboración del borrador de informe y la conferencia final, dice un documento oficial de la Contraloría al que tuvo acceso Diario La Hora. El 6 de mayo, el IES vendió el Hotel Quito a la empresa china Roth and Branch Corporation en $30.8 millones.
Investigación inquieta a los asambleístas. Hay 6 legisladores indagados por la Fiscalía por sus declaraciones patrimoniales. Hay criterios divididos, nos dice Diario La Hora. Asambleístas de diferentes tendencias coincidieron en señalar que toda persona tiene el derecho a la defensa y que se debe respetar el debido proceso. Criterios que nacen a raíz de que la Fiscalía General abrió una indagación previa en contra de 6 legisladores en funciones a quienes la Contraloría les notificó con un informe con indicios de responsabilidad penal. De lo que se conoce, 5 son de país y 1 de Creo.
Mauro Andino de Alianza País dijo que es positivo que la Contraloría haya presentado un informe con presunciones de responsabilidad penal. De esa manera se está transparentando cuál es el patrimonio de cada uno de nosotros que somos funcionarios públicos, aseguró. Agregó que será la justicia la que determine si los presuntos involucrados cometieron algún ilícito y que si el caso pasa a la etapa de formulación de cargos con una instrucción fiscal imputando a alguno de ellos o a los 6, se tendrá que pedir la autorización a la Asamblea para que se les retire la inmunidad e iniciar el proceso penal. Son las 6:30 a.m.
El Frente Unitario de Trabajadores FUT no participará en la integración del Consejo Nacional de Salarios. Además, prepara la inconstitucionalidad a la Ley Solidaria.
El Frente Unitario de Trabajadores anunció este lunes que no aceptará la invitación del Ministerio de Trabajo para ser parte del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Considera que no habrá un verdadero debate en el organismo, que habrá imposición de las posturas del gobierno y que se buscará avalar la falta de incremento salarial.
El Frente Unitario de Trabajadores y sus organizaciones manifestamos una vez más que no vamos a prestarnos para la conformación de este consejo, en vista de que no estamos siendo convocadas todas las organizaciones que representamos a los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, ya que lo que hicieron es conformar organizaciones que van a balizar la pretensión del gobierno, que es la de seguir eliminando derechos de los trabajadores, y lo que se ha podido evidenciar es el congelamiento de salarios y retroceder en lo que se refiere a derechos consagrados de los trabajadores y trabajadoras.
Así lo comentó esta mañana Mesías Tatamués, presidente de la CEDOCUD. El dirigente también pidió el archivo de la Ley Solidaria que acaba de aprobar la Asamblea.
El gobierno no tenía que aprovecharse la parte del terremoto para hacer una ley que perjudica a todos y todas las ecuatorianas. Eso es lo que debemos de verlo. Esa ley que sacó el gobierno, que la hace el gobierno, lo que hace con un 14% del IVA, la perjudica a todos, incluido los propios ciudadanos que son afectados por el terremoto. Ellos nos dicen que ellos van a ser independientes, que ellos no van a estar dentro de ese nivel. Lo que nos preocupa, ¿por qué no quieren tocar la banca? ¿Por qué no le piden que baje de favor los intereses? ¿Por qué no se le dice a la grande, no dicen que están en contra, oligarquía, que traiga la plata acá al Ecuador? Eso es lo que quisiéramos nosotros, que venga ese capital que está fuera, acá para invertir dentro de todo este nivel.
Por su parte, Nelson Erazo, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, aseguró que se harán movilizaciones en contra de dicha ley y no descartó presentar una demanda de inconstitucionalidad.
Porque cuando nosotros propusimos el tema de que se descuente el día de salario, era sobre la base de que se abra un fideicomiso, porque no se trata de que el día de salario de los trabajadores sirva para resolver el problema del déficit fiscal. Por lo tanto, frente a ese hecho que el gobierno ha tomado una posición de no escuchar al pueblo ecuatoriano, nosotros también prepararemos las demandas como nos corresponde.
Finalmente, los dirigentes sindicales rechazaron el incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 14%. Esta situación agravará aún más la situación económica de los ecuatorianos, dijeron los dirigentes sindicales. Informa Radio Católica Nacional.
Son las 6:33. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica. Moreno recorrerá Manabí y Esmeraldas. Es una información que nos entrega a diario El Telégrafo.
Así es, el ex vicepresidente retornó al país para liderar un programa habitacional para las personas con discapacidad que fueron afectadas por el terremoto. Se reunió con Rafael Correa y Jorge Glass.
Una visita a las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril hará el ex vicepresidente Lenín Moreno. El exfuncionario actualmente es enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas ONU para las discapacidades.
Lenín Moreno retornó al país procedente de Ginebra, Suiza, donde mantiene su oficina como dignatario internacional. A su arribo a la ciudad de Quito, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la República, Rafael Correa, y con el vicepresidente Jorge Glass. A los tres se los vio en el cambio de guardia que se realiza todos los lunes en el Palacio de Carondelet. Moreno ha sido mencionado por el presidente Correa como eventual candidato presidencial en el año 2017, al igual que Jorge Glass.
Durante la ceremonia, Moreno explicó que su recorrido lo hace en solidaridad, como lo hizo desde un primer momento con los compatriotas de las provincias de Manabí, Esmeraldas y Guayas, que pasaron por muy malos momentos a causa del fuerte movimiento telúrico.
En la tarde, el ex segundo mandatario ofreció declaraciones en compañía de Fernando Yepes, viceministro de las Relaciones Exteriores, y con el coordinador residente de las Naciones Unidas, Diego Zorrilla. Allí ofreció detalles de lo que será su agenda. En la cita, Moreno informó que desde la sede de la ONU en Ginebra se activó todo el sistema para apoyar a las personas damnificadas por el terremoto de 7.8 grados.
De ahí que señaló que alrededor de 2.000 habitantes con discapacidad se encuentran afectados. De acuerdo a las cifras que indicó Moreno, 392 personas con discapacidad son atendidas en los refugios y estas serán las primeras en ser atendidas con una vivienda.
Nuestros hermanos con discapacidad son los más afectados entre los afectados, dijo. Anticipó que se abrió una mesa de aporte de casas para personas con discapacidad y venimos a entregar las primeras. Estas primeras viviendas serán levantadas en la provincia de Manabí. Inmediatamente comenzará una evaluación para la construcción, dijo. Indicó que además se generará un bono de $1,500 para que este grupo humano se provea de los enseres básicos.
Zorrilla informó que el apoyo se suma o que al apoyo se suma la recolección de un fondo de emergencia de 73 millones de dólares que lidera las Naciones Unidas. De momento se han reunido los primeros 12 millones. Todos esos aportes provienen de la comunidad internacional.
Lenín Moreno destacó la reacción de la comunidad nacional e internacional para apoyar al país. Informó que alrededor de 40 instituciones que hicieron presentes durante la emergencia, entre esas la Cruz Roja Internacional, que presentó un contingente de 100 toneladas de donaciones.
Durante su paso por la vicepresidencia en el primer mandato de Rafael Correa, Moreno se especializó en la atención a las personas con discapacidad. Creó la Comisión Solidaria Manuela Espejo, que significó el reconocimiento de este colectivo y la asistencia para ellos.
La experiencia fue tan exitosa que ha sido replicada en otros países de la región.
Son las 6 de la mañana con 37 minutos y militares pasivos contentos con su puesto. Proyecto de ley, nos dice diario La Hora.
La oficialidad en servicio pasivo quiere socializar con uniformados activos un anteproyecto borrador que reformaría la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Según un documento que en las últimas horas empezó a circular entre uniformados, los años de servicio para llegar a la jubilación subirían de 20 a 25 años y a 30 años. En la parte pertinente se señala que cuando un militar en servicio activo obtenga la baja, deberá acreditar 30 años o más de servicio para acceder a la pensión de retiro o cesantía.
El representante de los oficiales en el directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA Bolívar Silva, dijo que el proyecto se estaría analizando en el gobierno. No es una información verificada, pero conocemos que estaría listo el proyecto de ley, aclaró. Los pasivos exhortan a que el documento sea difundido y socializado para sugerir y recomendar, pues de llegarse a concretar el aumento de los años, sería beneficioso para el ISFA, señaló Silva. Esto permitiría que los señores activos permanezcan más tiempo en la carrera y continúen con el aporte del 23% de sus salarios, insistió Silva, y resaltó la necesidad de consensuar la presunta reforma.
Y seguimos con más información, esta vez una noticia que la tomamos del diario El Telégrafo. Los problemas de las edificaciones de Guayaquil aún no son resueltos. Personal del municipio porteño visita las construcciones afectadas para que los propietarios se comprometan a repararlas. Se revisaron 226 viviendas.
Esther Díaz sale al portal de su casa cada vez que ve algún desconocido por su barrio. La vecina de la 15 entre Colombia y Venezuela está a la espera de alguna autoridad del municipio de Guayaquil. La habitante del suburbio porteño está preocupada por la situación de una construcción de 4 pisos que está junto a su inmueble.
Ella, quien habita hace 2 décadas en el sector, teme que la edificación colapse, pues está inclinada. Parece la Torre de Pisa. Tengo miedo de que en cualquier momento se derrumbe y caiga sobre mi casa, dice. Ese es uno de los sectores de la ciudad que aún presentan secuelas por el terremoto del pasado 16 de abril. En la edificación afectada, nadie quería hablar del tema. Un hombre que salió de la construcción aseguró que allí ya no vive nadie. Otro que se encontraba en el portal se fue rápido al ver las cámaras fotográficas. Justamente un equipo del área de construcción de la Dirección de Justicia y Vigilancia ayer visitó la zona. Uno de los funcionarios que inspeccionaba tomó fotos con un celular.
Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Las exportaciones cayeron 26% en el primer trimestre. Los sectores camaronero y bananero registraron bajas en sus envíos. Las exportaciones ecuatorianas registraron un descenso en el primer trimestre de 2016. Las exportaciones totales alcanzaron los 3.627 millones de dólares. Esto equivale a una disminución de 25.9% frente al mismo periodo del año anterior.
Los envíos no petroleros tuvieron una caída de 12.6%. mientras que en el primer trimestre de 2015 las exportaciones alcanzaron un monto de 3.123 millones. Hasta marzo del año en curso, esta cifra se redujo a 2.731 millones de dólares.
Esta reducción se debe principalmente a las salvaguardias impuestas desde marzo de 2015, opina el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón. El economista explica que con la implementación de esta medida, el precio de los productos de exportación se volvió menos competitivo y el comprador se volcó por otros proveedores como Colombia y Perú.
La condición humana, un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
El Papa Francisco dice: no ir a visitar a tus padres ancianos es pecado mortal. El Papa en su catequesis dominical habló sobre la situación de los ancianos en la sociedad. Lamentó que sean víctimas de la cultura del descarte y que haya desaparecido la gratuidad y el afecto. El Papa Francisco añade: es horrible ver a los ancianos descartados, es feo y es pecado. Citando un pasaje de la Biblia, dijo que los ancianos son fuente de sabiduría y no una carga. Contó una emotiva anécdota de cuando era obispo en Argentina. Le pregunté a una mujer: ¿y sus hijos vienen a visitarla? Sí, sí, siempre vienen. ¿Cuándo vinieron la última vez? Recuerdo a la anciana que dijo: bueno, en Navidad. Estábamos en agosto, 8 meses sin ser visitada por sus hijos, 8 meses abandonada. Esto se llama pecado mortal. ¿Entendido? Interrogó el Papa. Dijo que una sociedad que no tiene sitio para los ancianos tiene el virus de la muerte, y aseguró que cuando los dejemos de lado es síntoma de miedo. El Papa Francisco añade: estamos acostumbrados a descartar gente. Queremos eliminar nuestro miedo a la debilidad y la vulnerabilidad. Pero así aumenta en los ancianos la angustia de ser mal tolerados y abandonados. El siglo actual es el siglo del envejecimiento, y este es un gran desafío que debe afrontar la sociedad y la familia. Por último, se dirigió a los jóvenes y les pidió que respeten a sus ancianos, recordándoles que un día ellos también lo serán. Federico María Sanfeliú, sacerdote jesuita.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Y dale alegría, alegría a mi corazón.
El cuadro rayado está haciendo historia e irá por más en estos cuartos de final de la Copa Libertadores. Ahora tiene una tarde difícil contra el Pumas de México en territorio ecuatoriano. Este martes desde las 19 horas con 20 minutos, Independiente del Valle frente al Pumas UNAM por Radio Católica Nacional, junto al equipo de Tablero Deportivo.
Juntos trabajamos por el Metro de Quito. Continuamos con la construcción de la estación Jipijapa.
A partir del 2 de mayo y hasta el 31 de octubre
estará cerrada la avenida Amazonas, desde la Tomás de Berlanga hasta el parque Isla Tortuga. Se habilitará un desvío por la avenida Juan de Azcaray en ambos sentidos. Más información en www.quito.gov.es. Alcaldía de Quito. Más obras para vivir mejor.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano. Dame tu mano.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Hermano, no bajes los brazos. En esta batalla estaremos con vos.
Ecuador solidario.
Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra. Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL. 1-700-SAITEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Ducán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca. Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones, visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es Internet Wireless para el Ecuador.
Fin del espacio publicitario.
Católica es vida donde tú estás.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachi kusimaikuna.
Enlace con nuestras filiales.
Las 6 de la mañana con 48 minutos. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Católica Nacional. Más noticias desde Guayaquil con Carlos Chiluiza.
El Colegio de Abogados está organizando una concentración en Guayaquil y otras acciones en Quito, ya que la justicia quiere que los abogados declaren por sus clientes. Así lo indicó el doctor Raúl Llerena, asesor jurídico.
Los abogados del Guayas estamos convocando a una protesta, a un plantón para el miércoles 18 de los Corrientes, bajo del Palacio de Justicia a las 9 de la mañana, con la finalidad de que estas torpezas, de que estos despropósitos no se deban cumplir, y obviamente encontrar juntos el mecanismo de resistir a esta ilegalidad. ¿Cómo podría imaginarse que un abogado deba declarar bajo juramento sobre situaciones que atañen al cliente? No solamente que se violenta el principio del secreto profesional, sino que se pretende hasta autoincriminar a los abogados en razón de que sus clientes obviamente pueden tener toda libertad de tener sus cuentas en cualquier parte del mundo, siempre y cuando el origen de ese dinero sea legal y la ley se lo permita. Vamos a viajar a la capital de la República para unir esfuerzos y mantenernos en esa posición digna y respetable que ha asumido la Orden de Abogados de Quito, a efecto de que en estricto derecho derogue dicha disposición por inconstitucional, como también son inconstitucionales la reglamentación para olvidarnos, para tratar de sepultar la gratuidad de la justicia, del acceso a la justicia. Ahora usted tiene que pagar hasta por una copia certificada. No, son dos situaciones diferentes que ameritan ambas la impugnación en base a la inconstitucionalidad de las mismas. La una, usted conoce emana de una ley de emergencia dado el terremoto, y la otra, inexplicablemente, el Consejo de la Judicatura, tal vez aprovechando la confusión, quieren hacer de los abogados para que declaremos por nuestros clientes, ¿no? O revelemos secretos profesionales de nuestros clientes.
Informó Carlos Chiluisa.
RCN Satelital.
Debido a los trabajos del proyecto Tranvía, desde este lunes, la calle Gran Colombia, en las intersecciones con la calle Manuel Vega y la Mariano Cueva, así como la calle Mariscal Amar y las intersecciones con la calle Benigno Malo y la Luis Cordero, se procede a restringir la circulación vehicular hasta el mes de agosto, según lo informa el ingeniero Fernando Salazar, director de la Unidad Municipal, director municipal de Tránsito, tras recomendar a la ciudadanía que solo se ingrese con vehículos al centro histórico en casos extremadamente necesarios. Esto con el fin de evitar caos vehicular.
El señor alcalde ha dispuesto de que se ejecute lo más pronto las obras en el centro histórico. Es por eso que hemos tenido que prácticamente cerrar todas las intersecciones entre la Lamar y la calle Gran Colombia. Desde la calle Manuel Vega hasta la Coronel Talbot se cerrará en el transcurso de esta semana. No es posible dejar nudos a medias o trabajando por medios nudos, porque se necesita hacer todo tipo de instalaciones con etapa con la empresa eléctrica, y al transcurso de esta semana es alrededor de 2 meses, y hasta agosto serán las entregas de los nudos. Y en este momento lo que tenemos y estamos pidiendo a la población es que nos concienticemos que solamente cuando sea necesario se acceda al centro histórico, porque según el plan de movilidad que ustedes conocen, hay alrededor de un 40% de pasos que vienen o de tráfico que viene al centro histórico solo para pasar. Entonces, no debería ser eso.
¿Qué vías deberían utilizar?
En este momento deberíamos utilizar las vías periféricas, por ejemplo, la Huaynacapa, por el sector este debemos utilizar la Miguel Vélez, la Miguel Heredia y la Octavio Cordero, son las que estarán abiertas.
Además, dijo que se está socializando los desvíos para las líneas de buses que deberán ser modificadas sus rutas.
Tenemos la línea 8, tenemos la 10, la 12, la 18, la 20, la 24, la 25, la 26, la 27 y la 16. Son 10 líneas que cambian los recorridos en lo que hemos podido generar estos desvíos, ¿no es cierto? Tratando de utilizar estas vías, que son las únicas que están ahorita y quedarán expeditas hasta más o menos agosto, que serán aperturadas, pero devolviéndonos la Tarqui y la Juan Montalvo. Esas líneas cambian desde hoy.
Finalmente dio a conocer que en el transcurso de esta semana se procederá a retirar el estacionamiento vehicular en la Bolívar entre la Manuel Vega y la Hermano Miguel, con el fin de mejorar el flujo vehicular en el centro histórico. Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
En Azuay, Radio Católica Nacional, 98.1 FM.
Noticias del acontecer eclesial.
Apunchik Huasicunamanda, Villa Icuna.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes información de nuestra iglesia. Y al cumplirse el primer mes del terremoto que ha dejado en Manabí más de 700 muertos, un número no definido de desaparecidos y un número altísimo de heridos y miles de damnificados, Monseñor Lorenzo Bortolini, arzobispo de Puerto Viejo, hizo una evaluación del trabajo que ha venido realizando la Iglesia Católica en este tiempo. Desde el momento mismo del terremoto, la Iglesia Diocesana de Puerto Viejo, a través de los sacerdotes, los catequistas y otros agentes de pastoral, direccionó de forma muy ordenada la caridad para los más necesitados, gracias al conocimiento y la organización que tiene cada párroco y cada animador de sus comunidades, manifestó Monseñor. En su informe, Monseñor Lorenzo dio a conocer que se mantienen varios centros de acopio, los cuales han recibido víveres, agua y prendas de vestir de todo el Ecuador. En Puerto Viejo está el centro de Cáritas Pablo VI, vía Manta. En Manta funcionan 3 centros de Cáritas, en la parroquia Sagrado Corazón, La Merced y Tarqui. Hay otros en Calceta, Bahía, San Vicente, Jama y Pedernales. Todo lo recibido es entregado inmediatamente. queda una cantidad no muy grande de alimentos que se irán entregando según las necesidades y la organización. La arquidiócesis de Puerto Viejo aspira a ser de los centros de Cáritas unos bancos de alimentos en vista de las necesidades futuras. Gracias a Dios hemos siempre sido respetados por la población. En todos nuestros centros de Cáritas no hemos sufrido saqueos ni robos. El Señor nos protege. Monseñor Lorenzo agradeció el resguardo que las Fuerzas Armadas han brindado desde el comienzo. No obstante, denunció que los militares, a pesar de la intervención de las autoridades, no han entregado todavía 8 toneladas de víveres enviados por la diócesis de Buenaventura, Colombia, lo cual gustaría saber dónde han ido a parar esas ayudas. Así también se denunció que a través de Cáritas de Ecuador se ha recibido la oferta de 4.000 carpas de parte de Estados Unidos, carpas que estaban en la República Dominicana. Hasta la fecha tampoco se sabe dónde están. Muchas instituciones nacionales e internacionales quieren hacer obras a través de la iglesia. No buscamos protagonismo, sino servir como canales que hagan llegar a los necesitados lo que los donantes ofrecen, señaló el arzobispo de Puerto Viejo. Monseñor Lorenzo Boltolini destacó la labor de Cáritas Diocesana, que en colaboración con Cáritas Nacional e Internacional está preparando proyectos concretos para la construcción de 400 casas para las periferias, especialmente para el campo. Es un trabajo que la iglesia quiere hacer en coordinación con las respectivas autoridades de cada cantón. Así también la arquidiócesis informa que ha conformado 4 comisiones desde los primeros días del desastre. La comisión de emergencia, que sigue actuando con pastoral social. La comisión de vivienda, siempre con pastoral social Cáritas. La comisión para estructuras parroquiales, templos, casas parroquiales, aulas de catecismo, casas de religiosas, escuelas católicas. La conforman 2 sacerdotes, 2 ingenieros y 1 tesorera. Una 4ta comisión ha sido la del acompañamiento espiritual y psicológico. El padre Jorge Montoya la está llevando con la ayuda de los distintos religiosos y religiosas del país. Hasta ahora se han firmado convenios con Almacenes Tía para la donación de 3 millones de bloques, $100,000 para alimentos preparados a través de comedores comunitarios, 100 sillas de ruedas. Se firmó también con 2 instituciones de Corea para ayuda emergente y rápida, con Noruega para la reconstrucción de las actividades económicas de las familias. Asimismo lo informó Alfredo de la Fuente, asesor de Cáritas Manabí. Este lunes 16 de mayo, Monseñor Lorenzo Boltolini presidió 2 misas, una en Manta a las 18 horas en la Plaza Cívica y otra en Puerto Viejo a las 19:30 en la calle Chile y América, cerca del Parque de la Madre. Las diferentes parroquias eclesiásticas de Manabí están también organizando eucaristías para pedir por las víctimas del terremoto y por las familias afectadas. Y las fiestas de San Isidro Labrador fueron celebradas en el sector de la Argelia, al sur de la ciudad de Loja, a mediados del 5º mes del año. Estas se desarrollan durante un periodo en varios días, en torno al 15 de mayo. San Isidro Labrador es un santo humilde campesino que se dedicaba a labrar la tierra, que acompaña e intercede por cada uno de nosotros. Un santo que es ejemplo de matrimonio, modelo de padre y esposo. Como parte de las actividades, constó la peregrinación al santuario del Cisne y el domingo pasado el pregón de fiestas, que se amenizó con carros alegóricos y banda municipal. Estas fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador se caracterizan por la novena, atracciones y diversos espectáculos tradicionales, pero en esta ocasión algo marca la diferencia, y es la venta de garage, que consiste en vender cosas de medio uso a muy bajo precio. Los fondos recaudados fueron para continuar con los trabajos de readecuación del templo. Este 14 de mayo se realizó la celebración de la misa de vísperas. Luego de la Eucaristía hubo un espacio de esparcimiento con una noche de luces. El domingo a las 10 de la mañana se realizó la misa de fiesta y luego la procesión. El grupo de retiros Juan 23 brindó un ambiente gastronómico con la comida típica del lugar. Amigos y amigas, hasta aquí nuestro aporte eclesial. Sigan en compañía de Católica Nacional. Que tengan un lindo día.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un día como hoy, 17 de mayo. En 1917, nace Juan Rulfo, escritor mexicano. En 1910, nace Antonio Aguilar, cantante mexicano. En el 2009, fallece Mario Benedetti, escritor uruguayo. Erich Caicedo, Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor José Mario Ruiz Navas, arzobispo emérito de Porto Viejo.
Prevención radical, educación integral. Ojos que no ven, corazón que no siente. Algunos niños y jóvenes y yo mirábamos imágenes de edificios y casas de Bahía. Comenzaron a emocionarse al acercarse, al menos en película, a esa realidad. Algunos edificios y casas apenas se sostienen en pie, otros en el suelo, reducidos a polvo. Después de expresiones de asombro, unos preguntaron, ¿por qué unas casas se han caído y otras no? Otros completaron la imagen afirmando, ya mismo se caen. ¿Por qué unas casas se han caído? ¿Por qué otras no? En medio de voces con diversos pareceres, se entrelazaban otras preguntas. ¿Es verdad que hay personas bajo las ruinas? ¿Es verdad que hay personas que, en vez de ayudar, están robando? Algunos de los mayores, los jóvenes, preguntaban, ¿qué podemos hacer nosotros? Era importante que también los niños y los jóvenes encuentren respuestas a la pregunta primera. ¿Por qué algunas casas se han caído? No se podía esperar una respuesta exhaustiva. No hay una respuesta exhaustiva. Dentro de los requisitos previos para una construcción, requisitos que yo les presenté, llegamos a algunas respuestas que las presento elaboradas.
Esta fue una cadena de radio ordenada por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Antes de ser aprobados, no fueron estudiados por pereza y fueron aprobados, pregunto, ¿por coima? Porque los planos fueron confiados a personas sin formación profesional, porque no se usaron los materiales para que los dueños ahorren, porque los fiscalizadores no controlaron. Nos preguntamos, ¿los causantes de los citados defectos sabían que obraban mal, que causaban un daño presente o futuro a las personas y a la sociedad? Si todos los requisitos anteriores se hubieran cumplido, ¿por qué no se cumplieron? Dimos una respuesta global. Porque no les interesa el futuro, solo el hoy. Les conté que se atribuye al rey francés Luis XIV la frase, después de mí, el diluvio. Porque no les interesa el bien de los otros, ni de las futuras generaciones, solamente el yo y yo. Que ande yo caliente y ríase la gente. Reflexioné con ellos que la persona humana camina en una tensión de dos fuerzas, la fuerza del yo y la fuerza de los otros, de la comunidad. Los dos tienen que ser, las dos fuerzas, tienen que ser cultivadas y llevadas hacia un encuentro. Si no se integran, la persona humana se entumece, se encierra, y encerrada no es feliz. Encerrada no se desarrolla. porque le faltan los otros. Termina en un vacío similar al suicidio. El alumbramiento une el doloroso esfuerzo de la mujer y la alegría de la vida, la alegría materna de la vida. El método educativo "la letra con sangre entra" es irrespetuoso de la persona humana, pero el método que deja el proceso educativo a la espontaneidad desconoce, como Jean-Jacques Rousseau, que el hombre nace inclinado a encerrarse en sí mismo. El agua en una pendiente desciende, no sube por sí sola al segundo piso. Necesita ser impulsada. Algunos educadores descuidan los valores porque saben que la fuente y referente de los valores es Dios. Hay educadores que forman solo para tener, no para ser. Los que ni se preguntan por qué se impone una educación recortada de valores, miren los frutos en Manabí, en Esmeraldas, miren los frutos de una educación que descuida formar para ser y crecer en comunidad. Dios y la raíz está escondida, pero está ahí.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915, 2558-916. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Católica Satelital.
El ingeniero Boris Palacios, subsecretario regional 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dio a conocer sobre los nuevos trabajos de hormigonado que se emprenden desde este lunes en la avenida Ordóñez Lazo.
Aunque ya lo hemos iniciado en semanas anteriores, el tramo 1, es decir, desde la zona de Los Cerezos hacia justamente la intersección de la avenida Ordóñez Lazo con las Américas, ya en los primeros 200 metros hemos intervenido, incluso se iniciará la colocación de hormigón en este tramo. Es importante para nosotros continuar este tema hacia los tramos consiguientes. Entonces, desde el sector de la Higuerilla, que es una intersección que estamos al momento ahora, hasta el sector de Los Pinos, todo este tramo tiene que pasar a ser intervenido. En una primera fase se realizará la intervención de cerca de 200 a 300 metros aproximadamente en el tramo justamente contiguo al sector de la cancha junto al Colegio Ciudad de Cuenca, avanzando en el abscisado hacia la intersección con la Avenida de las Américas. Estos primeros tramos, 200 metros, primeros tramos iniciales, 200 metros, aspiramos que más o menos en unos, no sé, 45, 60 días estén concluidos como tal. Sin embargo, la preocupación ciudadana que podría generar la accesibilidad se va a mantener. Es decir, la naturaleza de los trabajos va a permitir que de un momento determinado las personas puedan llegar a la cercanía de sus hogares en espacios de tiempo pequeños. Probablemente no se permita la accesibilidad directa hacia sus hogares, pero será por motivo propio de la construcción. Es decir, cuando se esté realizando la fundición de hormigón, probablemente no se pueda generar, ¿no es cierto?, este acceso directo hacia sus predios, pero sí permitir que los carros queden justamente contiguos a estas zonas, como ya lo hemos hecho en los tramos anteriores.
Estos nuevos trabajos implican el cierre de un nuevo tramo durante 2 meses, según lo indica el ingeniero Fernando Salazar, director municipal de tránsito.
Coordinamos los cierres de la calle desde la Higuerilla hasta la de los Olivos, más o menos la calle pequeña que no tiene nombre, del Hotel Loro Verde. Este tramo va a ser cerrado, pero quedan los nudos abiertos de la Higuerilla. Se ha retomado nuevamente el doble sentido de la Avenida de los Cerezos, que nos va a facilitar bastante el flujo vehicular. Como ha venido trabajándose la Higuerilla desde la parte alta del Tejar, sigue funcionando, sigue abierto, y esperemos que se realicen lo más pronto las obras para que se rehabiliten esas vías.
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
Católica Satelital. Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org. Un vistazo a las noticias internacionales.
Aruyactamanda, Villaicuna.
Partido Republicano defiende a Donald Trump y busca unidad.
El Partido Republicano dio esta semana sus primeros pasos para recobrar la unidad y cerrar el cisma abierto por la virtual candidatura presidencial de Donald Trump, una figura que divide a sus dirigentes, pero sobre la que el presidente del partido, Reince Priebus, ha comenzado a romper lanzas a su favor.
Venezuela es una bomba de tiempo. El chavismo descarta la consulta contra Maduro, aumenta el estado de excepción ante una supuesta amenaza externa. Caracas. La crisis venezolana entra esta semana en una nueva etapa de tensiones con un país bajo estado de excepción y los opositores resueltos a seguir presionando en la calle por un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. En medio del descontento popular por las crecientes escaseces de alimentos básicos y medicinas, además de los cortes cotidianos de luz y agua y la inflación más alta del mundo, Maduro dio muestras de radicalismo en los últimos días. El viernes extendió un decreto de emergencia económica vigente desde enero, pero sorpresivamente le añadió el estado de excepción por 3 meses. No descartó incluso prorrogarlo sucesivamente hasta 2017. Por lo pronto, Maduro ordenó tomar las fábricas paradas, poniendo en la mira 4 plantas cerveceras de Polar, principal productor de alimentos y bebidas del país, cesadas por falta de divisas para comprar insumos dentro del férreo control de cambios. En Perú, Keiko Fujimori niega supuesto lavado de dinero. La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori negó haber pedido a uno de sus colaboradores el lavado de 15 millones de dólares durante la campaña electoral de 2011. Fujimori negó a periodistas desde el sur de Perú haber entregado ese dinero al legislador de su partido, Joaquín Ramírez, y dijo que quienes están encargados de ver los fondos y el financiamiento de nuestros partidos son los secretarios y los tesoreros de Fuerza Popular. Fujimori respondió así a la noticia difundida el domingo por 2 televisoras de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, investiga a la candidata por el supuesto lavado de dinero. Medina asegura reelección en República Dominicana. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, aseguraba su reelección para gobernar por 4 años más el país caribeño, al arrasar con un inédito 61.99% de votos las elecciones del domingo, escrutado el 55% de las mesas electorales. Medina, del centrista Partido de la Liberación Dominicana, en el poder desde hace 12 años, sacaba 27 puntos de ventaja a su principal rival, Luis Abinader, del socialdemócrata Partido Revolucionario Moderno, con 35.18%, según el boletín de la Junta Central Electoral. Ningún presidente dominicano había obtenido hasta ahora este caudal electoral. Medina, considerado el gobernante latinoamericano más popular, según la consulta mexicana Mitofsky, que tiene a su favor el crecimiento económico de este país turístico en 7% en 2015.
Con bomberos movilizan al hombre más obeso de Colombia para llevarlo al médico. Con la ayuda de bomberos, Oscar Vázquez, el hombre más obeso de Colombia, fue trasladado a una clínica de la ciudad de Cali para ser sometido a la primera de varias intervenciones médicas que buscan hacerle adelgazar y salvar su vida. El operativo comenzó muy temprano en la casa de Vázquez en Palmira, a unos 30 kilómetros de Cali, donde unas 20 personas, principalmente miembros del cuerpo de bomberos, se activaron para montar a Vázquez en la ambulancia que lo trasladó hasta la clínica, relató Salvador Palacio, portavoz de la Fundación Gorditos de Corazón.
Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Human Rights solicita a la Organización de Estados Americanos, OEA, aplicar la Carta Democrática a Venezuela. José Miguel Vivanco envió una carta a la Organización de Estados Americanos en la que solicita la aplicación de la Carta Democrática y recomienda exigir cuentas al gobierno de Venezuela por su abierto desprecio de la independencia judicial, un componente central de la Carta Democrática que es indispensable para garantizar los derechos humanos.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachi kusimaikuna.
Inicio del espacio publicitario.
Hablemos de parejas, de nuestros hijos, de nuestras familias. Lo sencillo de la vida, un programa con un cambio positivo a tu vida. Todos los lunes y martes a las 3 y 15 de la tarde con Marilyn Barrero y Andrés Carrera Buenaño por Radio Católica Nacional.
Saludos amigos, este es su programa En su punto, en 94.1 a partir de las 5 de la tarde.
Fin del espacio publicitario.
Tenemos la visita de nuestro invitado. Él está con nosotros para compartir estos minutos y para que nos cuente qué novedades hay en el municipio. César, buenos días. ¿Me recuerdas tu apellido? César
Mantilla.
Mantilla. César Mantilla está a cargo de un sector muy importante del municipio de Quito y es precisamente el sector donde se realizan todos los trabajos, si se puede hablar de esta manera, decirlo así, de aspecto social, y pues nos va a contar qué es lo que han hecho desde el municipio de Quito en favor de los damnificados por el terremoto del 16 de abril.
Muy buenos días, querida Irina. Muchísimas gracias la invitación a todos los radioescuchas. De igual manera, una excelente mañana. En el tema social, a través de la Secretaría de Inclusión Social, entidad a la que presido, nos hemos incorporado a las iniciativas que tiene la Unidad Patronato Municipal San José, que ha sido el ente que ha llevado a cabo todo el tema de donaciones a través del municipio de Quito. Como vimos, el día de ayer se conmemoró un mes del terrible acontecimiento natural que sacudió a nuestro país, pero a la vez nos unió como hermanos, como quiteños. Fuimos parte de este proceso, esta cadena humana para que lleguen las donaciones hacia las zonas afectadas, con una felicidad en realidad incomparable. No existen palabras el ver. Nosotros tuvimos la oportunidad, la Secretaría de Inclusión Social, de estar en la Cruz del Papa, en la Carolina, y el ver cómo llegaban las donaciones, cómo se unían hermanos, no solamente quiteños, sino todos los que habitan esta ciudad, entre extranjeros, venezolanos, cubanos, que estuvieron apoyándonos y haciendo estas cadenas humanas para que llegue las donaciones hacia los poblados afectados. El día de ayer estuvimos en un evento que organizó justo Patronato San José en el Parque Bicentenario, que fue y es un lugar ícono para la ciudad de Quito, ¿no? de solidaridad. Siguen voluntarios asistiendo todos los días, siguen llegando donaciones. Sin embargo, hay que invitar a la ciudadanía a que continúen yendo como voluntarios, a las empresas privadas, a que envíen por lo menos unas 2-3 horitas a parte de su equipo, a que sean parte de estos voluntarios que están en el Bicentenario constantemente. Claro que sí. Todo el día.
Ajá. César, nosotros decíamos ayer justamente que la solidaridad es algo que no debe terminar. Las necesidades que ahora mismo se presentan a nivel de nuestros hermanos, a nivel de la región, de la costa, son múltiples y cada día van a ser más fuertes, porque ahora comenzamos ya este periodo de reconstrucción, y en un periodo de reconstrucción aparecen más necesidades en cuanto a aquellos implementos que se necesitan para hacer una casa, para para poder implementar una cocina, un dormitorio, una sala, etcétera. En ese sentido, habíamos dicho, ojalá cada familia pueda hacer, por más corto que sea su presupuesto, pueda designar un tanto pequeñito de su presupuesto para poder ayudar cada mes, un poquito, porque las necesidades van a seguir ahí y la falta de tantas cosas que tienen ahora mismo nuestros hermanos va a ser
permanente. Asimismo, las instituciones, ¿no? Las instituciones también tienen que designar un presupuesto para seguir apoyando y también guardar un poco de energía para seguir adelante en este intento de ayudar. Ustedes han hecho la, han provocado esta, como municipio, esta recolección de cosas y también han provocado esta solidaridad humana para poder apoyar y estar en este lugar, en el Bicentenario, como voluntarios. ¿Cómo han estado ustedes canalizando o cuál ha sido el camino para hacer llegar estas ayudas y que se lo haga de una forma organizada hasta los lugares mismos de donde están las víctimas?
Bueno, lo importante ha sido el trabajo que se ha manejado entre alcaldías, la coordinación que se ha tenido directamente con los alcaldes de los lugares afectados de estas zonas, el control que hemos tenido de todo lo que ha llegado en donaciones a todos los puntos y que se han centralizado en Bicentenario a través de nuestra policía metropolitana, de personal metropolitano y de voluntarios, obviamente, que han hecho que, con la bendición de Dios en este caso, no tengamos ningún inconveniente y ninguno de los convoys que se han enviado han sido asaltados, todos han llegado en perfectas condiciones. Y lo importante es que nosotros como municipio nos hemos articulado para que personal de diferentes entidades municipales estén en las zonas. En este caso, Patronato sobre todo está dando ya apoyo social como una actividad adicional a las familias afectadas, pero de igual manera han estado personal de todas las dependencias municipales que han sido los encargados de velar por, primero, que las donaciones lleguen en perfectas condiciones y, segundo, que lleguen a las personas indicadas. Entonces, en las redes sociales del municipio se puede dar a conocer que las donaciones han llegado directamente a las manos de la persona que está pasando esta situación dura y no ha sido ingresado hacia un tema global, sino a unos puntos que se han establecido con los gobiernos de allá. Algo importante también es que nosotros como Secretaría de Inclusión Social tenemos el trabajo de movilidad humana a través de la mesa técnica de movilidad humana. Quiere decir que nosotros tenemos que estar ya trabajando por las personas que están aquí y las que pueden venir de las zonas afectadas, porque por lo general tienen tendencia a direccionarse a las grandes metrópolis. Es decir, nosotros somos un punto de acopio para esas familias que simplemente quieren virar la página y salir, claro, de la ciudad.
Ya se está viendo, ¿no?, que hay mucha gente de las provincias afectadas que están viniendo a Quito y nosotros estamos en toda la obligación de recibirlos con los brazos abiertos. César, una pregunta. Se conocía de manera extraoficial que algunas instituciones estaban poniendo sellos de identificación en las fundas de los enseres, de la ropa, etcétera, que se estaba entregando a las víctimas. ¿El municipio ha hecho este tipo de identificativos para poner en alguna fundita de las que se está entregando a las víctimas?
El mensaje del alcalde Mauricio Rodas, y creo que fue algo que motivó a que la ciudadanía se una. Él únicamente ha sido el canal para que todas estas donaciones que llegaron de diversas partes de la ciudad se puedan hacer llegar de una manera segura, de una manera transparente y organizada, porque nosotros que estuvimos en los puntos de acopio al 100% vimos todo el tema de que por querer ayudar llegaba ropa en mal estado, productos caducados. Entonces era una cadena en realidad de proceso que se tenía que cumplir para que primero las donaciones lleguen en buen estado y también lleguen cosas que sí les vayan a servir. Entonces se hacía toda una articulación con un grupo de voluntarios que no dejaron de descansar nunca en estos puntos.
Pero hasta ahí se llegó.
Hasta ahí se llegó.
Que se puso una funda con identificativo del municipio
en
de Quito.
En el caso de nosotros, como municipio, simplemente se embolsó en las fundas que en ese momento nos pudo colaborar una de las empresas de dependencias municipales que tenía esto en stock. Esa fue la diferencia. Y como es en el caso de nosotros, desde un apoyo y de un trabajo arduo entre municipio y municipio, como yo estoy muy seguro que si es que la desgracia hubiese llegado a nuestra ciudad, todos esos municipios se hubiesen juntado pasado y hubiesen sido parte de esa cadena humana desde la costa hacia la sierra y hacia nuestras ciudades.
Sí, César, una cadena humana que no debe detenerse, no debe parar, y precisamente para nuestros oyentes que a lo mejor dicen ahora es el momento, la oportunidad de colaborar por primera vez o seguirlo haciendo. César, quisiéramos que nos indique, nos informe, ¿cómo es lo que tienen que seguir haciendo llegar estas donaciones para que sean canalizadas y entregadas, como nos terminas de explicar, pues de una manera adecuada, planificada y organizada, como tiene que quedarse para que los beneficiarios se sientan realmente que están siendo tomados en cuenta en este proceso de ya levantarse, de reconstrucción de las ciudades?
Así es, se han elaborado kits y es algo muy importante, entre alimentos y también kit de aseo personal, que nos ha permitido que se llegue a las personas damnificadas de una manera eficaz y completa. Porque, ¿qué saco yo teniendo una medio quintal de arroz si no tengo la proteína para acompañarle, si no tengo yo carbohidratos? La idea es que les llegue el kit en realidad totalmente elaborado, y eso ha sido obviamente manos al 100% de todos nuestros voluntarios de la zona. Se han enviado más de 2.000 toneladas de apoyo que ha sido recolectado obviamente en nuestros centros de acopio, y invitarles a la ciudadanía que continúen acercándose al Parque Bicentenario, voluntarios y también la ciudadanía. Justo el día de hoy también en el partido de Independiente, que volvieron a hacer un acto muy importante con su taquilla, de igual manera se van a recolectar en la puerta principal todo lo que es alimentos de bebés o juguetes. Eso es lo que está recolectando Patronato San José el día de hoy en unión con Independiente. Juguetes y todo lo que es alimento de bebés, papillas, fórmulas, para hacer llegar esto en los próximos días igual a las zonas afectadas. De igual manera, en todos los accesos que tienen, los 14 accesos del Estadio Olímpico, van a existir voluntarios del patronato que van a permitir que tengan, puedan dejar las donaciones. Algo importante que sí quisiera dar a conocer es que la Secretaría de Inclusión Social viene trabajando el tema de movilidad humana, como les comentaba, porque tenemos varios periodos, a corto, mediano y largo plazo. Tenemos a corto plazo, obviamente, están las activaciones de los albergues. Tenemos 8 en la ciudad de Quito que cuentan ya con atención psicológica, alimento, salud para las personas que han venido de las zonas afectadas, pero de igual manera tenemos ya que pasar al mediano y largo plazo, que es asegurarnos de que vuelvan a su rutina normal, con una educación, con un trabajo digno. Así que estamos ya en unión en esta mesa intermunicipal con varias dependencias municipales trabajando esta parte de movilidad humana.
Ese es el tipo de acompañamiento y de reinserción como tiene que darse, que en medio del dolor, obviamente, que sufrieron muchos de nuestros compatriotas, pues están sintiéndose acompañados y sobre todo el ser escuchados, entendidos y luego ubicados, reubicados en donde ellos se van a sentir más cómodos. Esa es la labor que está cumpliendo el municipio de Quito. Tengo entendido que aquí en la capital de la República también están funcionando una especie de albergues para acoger a aquellas personas que han venido de las zonas afectadas y en busca de ayuda. El éxodo típico que se da en estas situaciones. ¿Cómo están también ustedes trabajando en este campo específico?
Así es, tenemos, como les comentaba, 8 albergues ya totalmente habilitados. Apenas sucedió, como municipio se habilitaron estos 8 albergues en donde han existido y existen personas damnificadas que están utilizando estos espacios. Como les comenté, estábamos brindando toda la atención en salud, se ha logrado estabilizar a todas las personas, sobre todo a las personas que cuentan con algún tipo de enfermedad permanente, como es el tema de la diabetes o presión alta. Estamos trabajando ya con los núcleos familiares de cada uno de las personas que han venido de las zonas afectadas para la reinserción. Se está articulando a través de esta mesa. Nosotros nos rige la mesa de movilidad humana, una vez más, como Secretaría de Inclusión Social, es nuestra competencia directa, así que estamos encaminando a través de las otras dependencias las acciones para poder articularnos con la finalidad posibilidad de llegar a una reinserción o a un apoyo. Es importante también recalcar que en la ciudad de Quito tuvimos una sola familia afectada. Esta familia afectada está en un albergue nuestro en el sur de Quito. La familia Oña fue la familia afectada, y la cual obviamente se está tratando de hacer la vinculación con las dependencias correspondientes para tratar de devolverles una casa, ¿no? que se vio totalmente afectada. Es una familia de 5 o 6 personas. En donde estamos tratando de apoyar al máximo. De igual manera han recibido todas las atenciones y cuidados.
Muy bien. César, queremos agradecerte por la presencia y también felicitar al municipio a través de tu persona como secretario de Inclusión Social, al municipio de Quito, por esta labor tan fructífera que está realizando en bien de nuestros hermanos, de todos los hermanos más necesitados. Este es un trabajo que requiere de esfuerzo, que requiere también de vocación de servicio, y es un trabajo que no tiene que ser de moda, temporal. Es un trabajo que debe ser permanente. No sabemos cuánto durará esta etapa de reconstrucción de las ciudades, de los pueblos pequeños también que ya no existen. Pero todo el tiempo que se lleve, nosotros vamos a estar al lado de nuestros hermanos de la provincia de Manabí, de Esmeraldas y otras provincias que también han sido afectadas, como Los Ríos y Guayas. Ayer recibíamos una llamada telefónica desde Puerto Viejo, Radio Católica se escucha en Manabí, así que para finalizar, tu mensaje, César.
Bueno, primero invitar a la ciudadanía que continuemos, como tú dices, no es algo de moda, algo temporal. El municipio únicamente ha sido ese canal oficial para que lleguen las donaciones de toda la ciudadanía en perfectas condiciones, y así es como hemos manejado el discurso siempre y las actividades que hemos desarrollado. El protagonista en este caso ha sido la ciudadanía, que nos ha demostrado que en realidad un daño tan grande que pudo haber sufrido el país, lo que ocasionó es aparte una unión entre ecuatorianos y todos los que están presentes en estos momentos en cada uno de los lugares, en las zonas afectadas, o los que están apoyando desde cualquier parte del mundo o de sus ciudades. Es importante darles la fuerza a nuestros hermanos. Es muy difícil el lograr superar, pero lo vamos a lograr. Vamos a lograr salir de esta dura situación en unión. El día de ayer, justo fue un mes de este terrible acontecimiento, de un mes de luto, pero de igual manera fue un mes de arduo esfuerzo a nivel nacional por lograr que les llegue algo de esa ayuda, de algo de nuestro corazón, de esas ganas de apoyar a las personas que han sido afectadas. Invitarle a toda la ciudadanía que continúe las donaciones en el Parque Bicentenario.
Y del voluntariado, ¿no?
Y del voluntariado, porque en realidad al inicio, les cuento a modo de anécdota, les robo un minuto nada más, teníamos que decirles ya no, vengan el día de mañana o vengan en la tarde. Hacíamos turnos en 3-4 horitas para que todos se sientan activos, pero hoy por hoy estaba bajando el tema del voluntariado. Entonces sí es importante que nos reactivemos. Lo que decían ustedes es muy,
¿no?,
importante.
Por,
es muy importante.
Barrios, de pronto.
Así es, lo que decían es muy importante, y hay que tomar en cuenta que las necesidades siguen, y hoy por hoy ya, como observamos en las noticias también, se empieza ya a restablecer la actividad de allá en algunos sectores, en algunas zonas, y es muy importante el que nosotros apoyemos de esa manera también, consumiendo productos de la zona, yendo a esos lugares para reactivar la economía, que es lo que más les va a servir.
Muy bien.
Muchas gracias a César Mantilla, quien es secretario de Inclusión Social del municipio de la ciudad de Quito. De esta manera, señoras y señores, llegamos a la parte final de Panorama Informativo, primera emisión en este día, martes 17 de mayo de 2016. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Que tengan un excelente día y un abrazo fraterno a nuestros hermanos que nos escuchan en la provincia de Manabí.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historias.